muy cálido. Llega el otoño. Hoy vamos a tener precipitaciones y chubascos generalizados en la península. Vamos a estar contigo en las próximas dos horas ofreciéndote información y análisis de lo que está sucediendo. No es una humillación rotunda, no es una injusticia que te haga gritar o que te haga buscar el número de teléfono de tu amigo abogado. Es más bien la sensación de que no te valoran. Y tú mismo acabas también por no estimar el trabajo que en otro tiempo era capaz de despertar en ti una gran energía. Estás laboralmente quemado, exhausto. En inglés hay un término para explicar esta situación. Se habla del burnout, el síndrome del trabajador quemado. Ya tenemos a estas alturas las vacaciones olvidadas y ahora, claro, reaparece el problema de los trabajadores quemados. Hace unos días hemos conocido un estudio de EAE Business School sobre este asunto. Y los datos son contundentes. El 25% de los trabajadores españoles ha tenido que pedir la baja. El 44% de los trabajadores españoles no se siente escuchado. No es solo un problema que afecte a España. La revista Forbes publicaba hace unos días una encuesta que refleja que un 66%, dos de cada tres trabajadores en Estados Unidos están quemados. Y los más quemados son los trabajadores más jóvenes. Tenemos a la economía mundial temblando por la guerra comercial, por la inestabilidad geoestratégica, por la transición energética, por el desafío de la inteligencia artificial. Pero todos esos desafíos son pocos si los comparamos, con este otro desafío, el de que muchos trabajadores están quemados. Claro, sin trabajo o sin trabajador, sin un trabajador motivado, pues la economía lo tiene muy difícil. Algunos calculan que el síndrome del trabajador quemado provoca ya una pérdida del 4% del PIB mundial. ¿Por qué los jóvenes sufren más el síndrome del trabajador quemado? Bueno, hay una forma fácil de responder a esta pregunta, que es decir, hombre, claro, es que las nuevas generaciones han perdido los valores y han perdido capacidad de sacrificio. Pero esto es una trampa. Es decir, echarle la culpa a las generaciones más jóvenes siempre es una trampa. Es caer en la trampa de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, y eso no es serio. Muchos pretenden solucionar el síndrome del trabajador quemado con el mismo virus que ha causado el síndrome. Muchos dicen, bueno, pues hay que apretar los dientes y seguir para adelante. Pues es que precisamente eso es lo que ha provocado el síndrome del trabajador quemado. Lo que causa que la gente se queme, que el trabajador se queme, que nos quememos, es la distancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Siempre la distancia está entre el ser y el deber ser, que acaba por dejarte exhausto. Si aumentamos la distancia entre lo que eres y lo que debes ser, pues nos quemamos más. Hace falta algo que nos permita estimarnos como trabajadores tal y como somos. No digo que no haya que corregir, pero sin una estima elemental, pues acabas quemado. Y no se consigue estima a base de decirnos cuál es el deber ser del buen trabajador. Miles de pasajeros en Londres, Berlín y Bruselas este sábado han sufrido las consecuencias de un ciberataque en los sistemas de facturación y de embarque. Ha habido muchos vuelos cancelados, largas colas. No sabemos todavía el origen de este ciberataque. El diario El Mundo dice hoy que se está investigando la pista rusa. Ya digo que no hay todavía indicios de que detrás de este ciberataque esté Rusia. Pero el ciberataque de este sábado se ha producido horas después de que Rusia volviera a provocar a la OTAN. El viernes, tres cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo de Estonia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir. Dos aviones rusos también sobrevolaron el viernes una plataforma petrolera en cielo polaco. La semana pasada, como recordarás, sucedió algo parecido. Así está Europa. Así está Europa en este momento. Y por eso es inquietante pensar que la Rusia que amenaza a Europa es la misma Rusia que, cuando más vivo estaba el proceso de independencia de Cataluña, esa Rusia difundió desinformación a favor de la independencia de Cataluña. Hace unos meses supimos de un informe confidencial elaborado por el Centro de Inteligencia y de Situación de la Unión Europea, el ITCEN, un informe que desgrana los intentos de Rusia de influir en la crisis de Cataluña. Putin y Puigdemont, cuando menos, coincidieron en el objetivo de desestabilizar a Europa, desestabilizar a España. Puigdemont quiso la independencia, a Rusia le interesaba la independencia para desestabilizar a Europa. Pues otra semana estamos pendientes de Puigdemont, está pendiente el gobierno de cuál es el humor con el que amanece este lunes Puigdemont. Este lunes la cúpula de Junts se reúne en Bruselas con Puigdemont y el mensaje que quiere lanzar de nuevo Puigdemont, el prófugo, es que no está satisfecho. No está satisfecho con lo que está haciendo Sánchez. Es el mensaje que lanzó Puigdemont después de su reunión en Suiza el jueves con Zapatero. Y ayer Turull, que es el secretario general de Junts, habló de la posibilidad de que se inicie un nuevo ciclo. Es decir, otra vez el mundo de Puigdemont amenaza con la retirada de apoyo. Turull.
Y en el ciclo que puede empezar, por las decisiones que tendremos que tomar pronto, estaremos sometidos a una prueba brutal de resistencia. Tendremos que jugar y jugaremos la partida que definirá nuestro futuro.
Un nuevo ciclo, decía Turull. ¿Por qué tiene Puigdemont que volver a amenazar? Por varios motivos. Pero fundamentalmente porque Junts no ha conseguido triunfos visibles. Repasemos lo que ha sucedido esta semana. Repasemos lo que va a suceder la semana que viene. El martes de la semana que viene se somete a votación en el Congreso la proposición de ley para el traspaso de las competencias del control de la migración a Cataluña. Podemos ya ha anunciado que va a votar en contra. Claro, porque Podemos necesita distanciarse de Sumar y ha encontrado en la cesión de las competencias de migración un buen motivo para distanciarse de Sumar. Tampoco consigue avanzar Sánchez en otra de las cesiones acordadas con Puigdemont, que es convertir el catalán en lengua oficial de las instituciones europeas. Para conseguir eso, España necesita el apoyo unánime de todos los países de la Unión Europea. Y el canciller Merz, el canciller alemán, que esta semana ha estado en Madrid, delante de Sánchez, en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron tras la reunión, lo dejó muy clarito. Sánchez pidió oficialidad para el catalán en Europa.
Llevamos 40 años esperando este momento y espero que podamos lograrlo en un futuro no muy lejano.
Y Merz le dijo que esperase sentado, que la inteligencia artificial avanza, que es una barbaridad y que ¿para qué se van a complicar las cosas convirtiendo el catalán en lengua oficial en las instituciones europeas?
Ya no necesitaremos a intérpretes, vamos a poder entender y poder hablar en todos los idiomas de la Unión Europea.
No se va a aprobar la transferencia de las competencias en migración, no avanza el reconocimiento del catalán como lengua en las instituciones europeas y bueno, al menos los de Junts algún anuncio positivo pudieron hacer, pero la cosa ha sido muy confusa. Me refiero a la cuestión del catalán en la atención al cliente. Esta semana Junts anunció un acuerdo en el Congreso que obligaría a las empresas de toda España de cierto tamaño a atender a sus clientes en catalán, es lo que dijo Miriam Nogueras.
Els catalans hem de tenir els mateixos drets lingüístics que té un castellà, que té un francès, que té un anglès. Per tant, sí, serà a tot Espanya.
Dijo, los catalanes tienen sus derechos para ser atendidos en su lengua y la obligación de que las empresas atiendan a los clientes en catalán regirá, como acabamos de escuchar, dijo Miriam Nogueras, en toda España. Pachi López le preguntaron, ¿es esto lo acordado? Pachi López, portavoz del Partido Socialista, y no supo decir si efectivamente el compromiso era obligar a las empresas de toda España a atender en catalán a sus clientes. Fue el ministro Bustunduy, el ministro de Consumo, el que desmintió a Nogueras y dijo no. Lo pactado no es una obligación para todas las empresas en España. Una empresa de Barcelona sí tiene que responder en catalán, una empresa de Jaén no tiene que responder en catalán.
La voluntad del gobierno y del ministerio que yo dirijo es poder garantizar la utilización de las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales.
Allí donde son reconocidas. En Jaén no, en Barcelona sí. El miércoles en la sesión de control, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, dijo lo mismo que Turull ayer. Cuidado. Cuidado, Pedro, que somos nosotros los que te dejamos gobernar.
No val el bla, 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 senyor Sánchez. El que volem són fets. Creu que vostè podrà seguir governant?
No vale el bla, 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 bla. ¿Cree usted que va a seguir gobernando? Con estos aprietos que tiene Sánchez, Gaza le ofrece un buen escape para ganar el titular del día y para poner en dificultad a Feijóo. Sánchez tiene mucha necesidad de hablar de Gaza para tapar agujeros. Ya va para 2 semanas su anuncio del embargo de armas a Israel, pero en el Consejo de Ministros de esta semana tampoco se ha hecho efectivo ese embargo. O sea, Sánchez tuvo mucha prisa en anunciar el embargo, que de momento no se ha podido hacer efectivo. Pero es por esto, porque tiene que ocupar el espacio político con la cuestión de Gaza. Sánchez, desde la vuelta de vacaciones, quiere hacer ver que el PP no está comprometido con Gaza porque Feijóo no utiliza la palabra genocidio.
Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
Eso fue la primera sesión de control del curso político, pero toda esa dureza que Sánchez ha utilizado y utiliza con Feijóo por no utilizar Feijóo la palabra genocidio ha sido esta semana suavidad con Merz. O sea, los alemanes, el canciller alemán, no utiliza la palabra genocidio para referirse a lo que sucede en Gaza, por razones históricas. En Moncloa, también en esa rueda de prensa, Merz lo dejó claro, que ellos no consideran que haya un genocidio. Y se lo dijo claramente delante de Sánchez.
No compartimos la descripción de genocidio. Juntos en la Unión Europea intentamos instar al gobierno israelí.
Cuando dijo esto Merz, claro, Sánchez no le dijo a Merz: señor canciller, repita conmigo, lo que está pasando en Gaza no es un genocidio. Sánchez expresó simplemente la necesidad de trabajar de forma conjunta en favor de la paz. Vamos a ver, si puedes trabajar de forma conjunta con Merz, no diga que es un genocidio lo de Gaza, ¿por qué no puedes trabajar de forma conjunta con Feijóo? Este miércoles Feijóo, en la sesión de control del Congreso, fue muy duro con lo que está haciendo Netanyahu en Gaza.
Los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel. No el pueblo de Israel al que usted ha condenado.
Contundencia de Feijóo. No utiliza la palabra genocidio, pero es contundente. Pero Sánchez puede seguir utilizando Gaza como pretexto, entre otras cosas, por el problema que Feijóo tiene dentro del partido. Porque a Feijóo le hace la cama Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid no está en la posición de Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid identifica las críticas que se le hacen a Netanyahu, las críticas que, por ejemplo, le hace Feijóo a Netanyahu, con las críticas a Israel y con el antisemitismo. Si seguimos hasta el final el razonamiento de Ayuso, resultaría que Feijóo también es un antisemita. Gaza no merece ni más violencia ni más demagogia de la que ya hay. Y las amenazas a la seguridad europea exigen no arrimarse, exigiría no arrimarse a quien se ha querido beneficiar de la desinformación de Putin, es decir, a Puigdemont. Son las 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Incendios.
El de Pantón, en Lugo, ha calcinado ya 2.000 hectáreas. El de Obolo, en Orense, ya está estabilizado. En León sigue en nivel 2 el de Pandilla de Arbás, con un centenar de efectivos trabajando en su extinción.
Violencia de género.
Va a ser el tema de la sesión monográfica que va a organizar el PP el martes en el Senado. En ella se tratará el problema de las pulseras antimaltrato, pero aún no se sabe si acudirá a la ministra de Igualdad.
Atacado.
El futuro centro de migrantes de Monforte de Lemos, en Galicia. Los asaltantes lanzaron un cóctel Molotov a su interior la misma semana en que se anunció su finalidad. En paralelo, ayer la Guardia Civil rescató a una docena de personas que entraban a nado en Ceuta desde Marruecos.
Gaza.
En las últimas 24 horas han muerto en la franja 71 personas, 61 de ellas solo en la ciudad de Gaza. En represalia a la ofensiva... Hamas ha publicado una imagen con 46 de los 48 rehenes israelíes que siguen en su poder. Lo ha hecho con el encabezado imagen de despedida, insinuando que acabará con ellos si sigue la ofensiva militar.
Y amenaza.
De Trump a Venezuela, dice que pagarán un alto precio si Maduro no admite a los presos venezolanos que cumplen condena en Estados Unidos.
Es fin de semana, claro, y ¿dónde está María Jesús Montero? Pues en Andalucía, haciendo campaña, o haciendo precampaña. María Jesús Montero ha vuelto a apelar a la unidad de cara a las próximas elecciones andaluzas. La vicepresidenta primera y candidata del PSOE a esos comicios se ha cargado contra Juanma Moreno por su discurso y le ha llamado suabón. Juan de Dios Jerónimo.
María Jesús Montero ha señalado que será ella misma quien apruebe la quita de la deuda desde el Ministerio de Hacienda Andalucía cuando sea la presidenta del gobierno andaluz. Así lo ha manifestado en el día de hoy en San Juan del Puerto, en Huelva, donde ha señalado que es imprescindible una gran movilización de los socialistas para que exista un auténtico cambio en Andalucía.
Es Andalucía que está gritando basta ante esos recortes de Moreno Bonilla y que ha demostrado su incompetencia y su falta de capacidad. Y si no, compañeros y compañeras, ¿cómo puede ser que Moreno Bonilla se niegue a que el gobierno de España perdone una deuda de Andalucía de más de 18.700 millones de euros? ¿Cómo se puede oponer a la quita de la deuda?
Ha acusado al gobierno de Juanma Moreno de estar en una continua confrontación con el gobierno de España y de atribuirse políticas, ha dicho, que no son suyas.
Y Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, ha pedido dimisiones al gobierno por el caso de las pulseras de los maltratadores.
Tenemos que llegar al gobierno para cambiarlo absolutamente todo. Para tener en España un gobierno no de tuiteros ni de puteros, sino un gobierno al servicio de los intereses de nuestro país, un gobierno que piense en los problemas de la gente. Y eso ya el gobierno de Sánchez ni lo hace ni lo hará.
Como te anticipaba, Junts presiona para que el gobierno cumpla lo que tiene pactado con la formación de Puigdemont. El secretario general Jordi Turull hablaba ayer del posible inicio de un nuevo ciclo. Montse Rodríguez.
La formación postconvergente ha vuelto a cargar contra Podemos, que se opone frontalmente a la aprobación de la ley que dotaría a la Generalitat de Cataluña de más instrumentos para abordar el reto migratorio. Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, ha acusado a la formación morada de anticatalanismo y catalanofobia o de compartir modelo territorial con PP y Vox por su rechazo a dicha norma.
Porque si alguna cosa demuestra el debate sobre este traspaso de competencias en inmigración es que la catalanofobia es un hecho transversal en el panorama político español.
Estas declaraciones se producen en un momento en el que las relaciones entre el PSOE y Junts pasan por una mala racha. Los de Carles Puigdemont, que no han roto, comunicaron a los socialistas en el foro de negociación que mantienen en el extranjero que congelan su apoyo a las iniciativas del gobierno al constatar que no hay avances en sus acuerdos. Una queja reiterada y constante en este último año.
Se nos va el verano, pero seguimos pendientes de los incendios. Este sábado un nuevo fuego ha afectado a la provincia de León, en concreto al municipio de Pendilla de Arbás. Las previsiones son positivas, aunque ha habido que evacuar a 20 personas. Hasta allí nos vamos. Última hora, Carmen García.
La lluvia y la bajada de las temperaturas han facilitado las labores de extinción, pero no han sido suficientes. Han seguido trabajando durante la noche. Un incendio que empezó en la localidad leonesa de Pendilla de Arbás durante la noche del viernes en 7 puntos diferentes. Las causas se están investigando, pero desde la Junta señalan que podría haber sido provocado. Aunque la localidad de Tonín de Arbás no peligra, una veintena de vecinos fueron evacuados al albergue de Villamanín, donde han pasado la noche.
Y en Galicia, el incendio que más preocupa a estas horas es el de Cañones del Sil, que ha calcinado más de 2.000 hectáreas. Vieito Rodríguez es agente ambiental de la Xunta de Galicia.
Tenemos todavía muchas dotaciones cerca de las poblaciones para evitar cualquier riesgo, pero tenemos mucho perímetro que está totalmente sin liquidar.
Y seguimos pendientes de la ofensiva del ejército de Israel sobre la ciudad de Gaza. En las últimas horas, al menos 71 personas han muerto por los ataques israelíes. Hay un éxodo hacia el sur. La situación es muy complicada en la ciudad de Gaza y está Sonia Silva, que es jefa de la oficina de UNICEF.
Lo que sabemos actualmente es que 246.000 personas desde mediados de agosto se han empezado a mover desde la ciudad de Gaza. El territorio es muy pequeño, la gente vive en condiciones indignas, donde no hay espacio, tienen que pagar renta de alquiler del territorio donde van a poner su casa de campaña. Unos de ellos viven afuera, en la intemperie, o sea, una situación de mucha incertidumbre.
Y en la guerra de Ucrania, Rusia denuncia la muerte de 4 personas en un ataque con drones en Samara. Las fuerzas rusas continúan su ofensiva en las regiones de Donetsk y Dniprotescos. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky ha denunciado el ataque masivo que sufrió este pasado viernes. Ucrania ya ha calificado de no accidentales los incidentes en Polonia y Estonia. Ya sabes que sobrevolaron cazas el cielo de Polonia y de Estonia.
Y pronto Polonia.
Todo el mundo puede ver ya las interferencias rusas en Polonia y el otro día en Estonia. Los rusos van a seguir intentando extender su agresión, su desestabilización y sus interferencias.
Ursula von der Leyen ha propuesto, la presidenta de la Comisión Europea, ha propuesto a los Estados miembros adelantar un año la desconexión del gas ruso. El objetivo de la presidenta de la Comisión Europea es reducir los ingresos de Moscú. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Es una de las medidas que presentó este viernes la Comisión Europea como parte del 19º paquete de sanciones con el que Bruselas busca perjudicar a la economía rusa. Supone adelantar los planes un año, ya que el Ejecutivo Comunitario ya había puesto sobre la mesa la desconexión del gas ruso para todos los Estados miembros a partir de 2027. Además, a la espera de contar con el visto bueno de las capitales, la Comisión ha propuesto sancionar a entidades financieras, por primera vez también a plataformas de criptomonedas y también a empresas que facilitan el equipamiento militar y energético del Kremlin, entre ellas compañías chinas. Rusia está mostrando todo su desprecio por la diplomacia y el derecho internacional, así que aumentaremos la presión, apuntó la jefa del gobierno europeo, Ursula von der Leyen.
Seguimos repasando la actualidad internacional. Repasamos algunos de los acontecimientos más importantes de la semana. Donald Trump ha visitado Reino Unido, es la segunda visita que el presidente de Estados Unidos ha hecho desde su llegada a la Casa Blanca, su vuelta a la Casa Blanca. Corresponsal en Londres, Eva Millán, buenos días.
Tras la huelga y manifestaciones de este jueves, con 500.000 de personas en la calle para presionar al primer ministro, Sebastián Lecornu, para que abandone el proyecto.
Bueno, esta no era la información que queríamos ofrecerte. Enseguida intentamos recuperarla. Nos vamos ahora hasta París, porque durante esta semana ha habido movilizaciones en Francia. Los sindicatos piden al nuevo primer ministro que elabore un proyecto presupuestario distinto. Corresponsal en París, ahora sí, Asunción Serena.
Tras la huelga y manifestaciones de este jueves, con medio millón de personas en la calle para presionar al primer ministro, Sebastián Lecornu, para que abandone el proyecto de presupuesto de su antecesor, los sindicatos amenazan ahora con nuevas movilizaciones, como han indicado en un comunicado. La pelota está ahora en el tejado del ministro. Si de aquí al 24 de septiembre no ha respondido a nuestras reivindicaciones, las organizaciones sindicales se reunirán para decidir rápidamente un nuevo día de huelga y manifestaciones. También reivindican que se graben los grandes patrimonios y las rentas más altas, que se condicionen las ayudas a las empresas y que se abandone la edad legal de la jubilación a los 64 años. El primer ministro ya les contestó la víspera que va a recibirles y, sin desvelar en qué está dispuesto a ceder, ha anunciado la creación de una misión encargada de simplificar la administración y recortar el gasto público con la supresión de organismos duplicados. Una medida que se suma al anuncio sobre la supresión de los privilegios de que disfrutan los antiguos primeros ministros.
Marruecos pierde calidad democrática, así lo señala el informe Estado Global de la Democracia, que califica al país de democracia frágil y la sitúa en la posición número 107 de 173 países. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el último informe del Estado Global de la Democracia 2025, que lo ha elaborado el IDEA, es una organización intergubernamental con sede en Estocolmo, pues sitúa a Marruecos en el puesto 107 de 173 países. Este organismo define a Marruecos como una democracia frágil, con avances en participación política y en derechos, pero con debilidades en representación y sobre todo en el Estado de Derecho. Aún así, Marruecos se coloca por encima de sus vecinos del Magreb, especialmente de Argelia, de Túnez y de Libia, y de otros tantos países de Oriente Medio, en un contexto regional además marcado por la inestabilidad política. El índice de IDEA se publica cada 2 años y mide esa calidad democrática en 5 grandes dimensiones: participación, representación, derechos, Estado de Derecho e imparcialidad de la administración. Marruecos aparece con esa democracia débil, pero en paralelo muestra un avance económico en todo el país, lo que contrasta con la lentitud de sus reformas democráticas.
Ha empezado el curso escolar y los chicos que vuelven a clase sienten la necesidad de pertenecer a un grupo, al grupo de sus compañeros de clase. Eso puede llegar a plantear en algún momento problemas. Pero vamos a preguntarnos por qué. ¿Por qué hay esa necesidad de pertenencia al grupo? Macu Gortázar es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Por qué los seres humanos, Macu, tenemos esa necesidad tan fuerte de pertenecer a un grupo?
De alguna manera, los seres humanos somos seres sociales, lo que significa que desde que somos pequeños necesitamos de otros para muchas razones, ¿no? O para muchas cosas. Necesitamos a otros de alguna manera para reafirmar quiénes creemos que somos, para reafirmar nuestras propias etiquetas. Necesitamos a otros, pues lógicamente, pues para todo lo que tiene que ver con gestionar nuestras emociones, con aprender de las emociones también de los demás, y a partir de ahí vamos construyendo nuestra identidad. Por eso muchas veces sentirnos partícipes o sentirnos parte de un grupo es enormemente importante, porque enseguida nos podemos sentir excluidos, podemos sentir que de repente pues no tenemos valor, o que los demás de alguna manera nos rechazan porque quizás no somos lo suficientemente buenos como para que los demás nos acepten, ¿no? Entonces nos genera mucha ansiedad, mucho miedo y mucha tristeza tener la sensación de que otros, bueno, pues no nos quieren, ¿no? Esa falsa creencia de que no nos quieren y por eso nos rechazan, ¿no? Por eso tenemos de repente tanta ansiedad y queremos, pues eso, quedar bien, queremos que nos incluyan. Incluso a veces podemos llegar a hacer cosas que no son exactamente lo que nosotros querríamos hacer, pero que sin embargo lo hacemos un poco pues por querer quedar bien con los demás.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Pero va a ser fuera de juego de media uña, no sé.
¿Gol o fuera de juego?
¿En qué instante se separa la ronda de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría.
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En tiempo de juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este domingo, Mallorca Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Getafe.
Algo de última hora en cada campo en Barcelona, Oli.
A punto de saltar los jugadores al terreno.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este domingo 21 de septiembre, desde las 6 de la mañana, estamos aquí contándote noticias. Se nos va el verano, y la previsión meteorológica habla de precipitaciones y chubascos generalizados en la península este domingo. Todavía se notan en los aeropuertos europeos las consecuencias del ciberataque que se ha producido. Se produjo el viernes, tuvo efectos ayer sábado. Los aeropuertos de Londres, Berlín y Bruselas sufrieron las consecuencias de ese ciberataque. Hay quien dice que se está estudiando la pista rusa. Hay que tener en cuenta que el viernes los cazas rusos volvieron a entrar en cielo de la OTAN. Y mañana se reúne Puigdemont con su gente. Están amenazando, como siempre Puigdemont amenaza. Ayer Turull, secretario general de la formación, hablaba de la posibilidad de que se inicie un nuevo ciclo político.
Y en el ciclo que puede empezar, por las decisiones que tendremos que tomar pronto, estaremos sometidos a una prueba brutal de resistencia. Tendremos que jugar y jugaremos la partida que definirá nuestro futuro.
Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. El incendio de Pantón en Lugo ya ha quemado 2.000 hectáreas.
Y aún continúa fuera de control. El que sí se ha perimetrado y está sin llama es el de Obolo en Orense, que ha quemado 200. En León sigue en nivel 2 el de Pendilla de Arbás, con un centenar de efectivos trabajando en su extinción.
El rey viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas 9 años después.
Vuela hoy, pero será el martes cuando pronuncie su discurso marcado por el grave contexto internacional. En esta asamblea se espera que países como Francia y Reino Unido reconozcan el Estado palestino, algo que va a hacer hoy también Portugal.
La Confederación del Ebro avisa de posibles crecidas en barrancos y cauces por las lluvias.
Hay alerta naranja por posibles tormentas y lluvias intensas de hasta 30 litros por metro cuadrado en el Pirineo y Prepirineo aragonés, la comarca zaragozana de las Cinco Villas, Navarra y el Valle del Ebro de La Rioja.
Muere un ocupante de una narcolancha al colisionar con una embarcación de la Guardia Civil.
Ocurrió la madrugada de ayer en aguas del Estrecho y hay otros dos pasajeros heridos, uno de ellos en estado grave. La Asociación de la Guardia Civil, JUCIL, ha manifestado que lamenta el fallecimiento y denuncia que el gobierno siga sin reconocer la profesión de los agentes antidroga como de riesgo.
Al menos 71 muertos en las últimas 24 horas en Gaza.
Hamas responde a la ofensiva israelí publicando una imagen con 46 de los 48 rehenes que siguen en su poder bajo el encabezado imagen de despedida. Los terroristas insinúan así su respuesta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya se encontró el carro?
Mi carro.
Todo es posible en Granada. ¿Y dónde estará mi niño?
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Repasamos en este momento la actualidad socio-religiosa con la ayuda de Irene Pozo. Muy buenos días, Irene.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, pues esta semana ha habido un interesante encuentro. Estaba yo allí, asistí en cuerpo mortal. Se puede ver también en vídeo en la Fundación Pablo VI entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Es un encuentro que tuvo lugar en Madrid, pero ya digo que está en YouTube.
Sí, sí, y se puede ver, además, lo decimos ahora, lo recordamos luego, sí, tanto en el canal de YouTube de la propia Fundación Pablo VI como en cope.es. Y muy interesante, Fernando, efectivamente, además en un tiempo donde el diálogo, los espacios de escucha, la conversación pública, ¿no?, parece que no tienen sitio, ¿no?, que se limitan, pues Monseñor Luis Argüello y Salvador Illa demostraron que el encuentro es posible. Fue un coloquio impulsado por la Universidad Pontificia Comillas y la Fundación Pablo VI, que giró en torno al valor del diálogo como herramienta de convivencia. El presidente de la Generalitat reconocía que dialogar implica reconocer a la otra persona, escuchar y buscar un espacio común, aunque no siempre se llegue a acuerdos. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española destacaba que la palabra diálogo corre el riesgo de vaciarse de contenido si no se fundamenta en la razón y en el respeto mutuo. Ambos coincidieron en que el diálogo exige valentía, humildad y disposición para revisar las propias convicciones. La polarización fue otro de los temas que se abordaron. En este sentido, Monseñor Luis Argüello defendió la polaridad como expresión legítima de la diversidad, pero alertó sobre su instrumentalización política.
La polarización es una estrategia y entonces cada uno tiene que pensar qué papel juega en esa estrategia. En la estrategia de decir que vienen estos, que vienen los malos, que vienen los de la guerra. O sea que la polarización, hay que mirar las responsabilidades de cada uno.
Un diálogo, como decíamos, muy interesante y que podemos volver a ver y escuchar en el canal de YouTube de la Fundación Pablo VI y en cope.es.
Bueno, pues ese encuentro entre el presidente de la Conferencia Episcopal y el presidente de la Generalitat ha sido noticia. También ha sido noticia esta semana que el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, estuvo en el Club Siglo XXI, ¿no?
Pues sí, además hablando de un tema que ha tenido bastante peso esta semana, ¿no?, sobre libertad religiosa. Decía, bueno, pues recordaba, es un derecho, no una concesión del Estado ni una mera tolerancia. Lo hacía en ese almuerzo, coloquio organizado esta semana por Club Siglo XXI, donde disertó sobre la libertad religiosa como clave en los sistemas de las relaciones Iglesia-Estado.
La tutela y el desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa constituyen un test del grado de democracia y de libertad de una sociedad y del ordenamiento jurídico de un Estado.
Monseñor García Magán afirmaba que la Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración, lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, y apelaba al diálogo y a la cooperación entre Iglesia-Estado como servicio a la persona humana. También en un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española, el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense, Rafael Palomino, reflexionaba sobre el tema.
La libertad religiosa es la primera de las libertades porque de alguna manera aúna el resto de las libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociación y, en definitiva, lo que vemos muchas veces en la práctica y vemos en el tiempo que nos ha tocado vivir es que cuando la libertad religiosa sufre un daño, el resto de las libertades van detrás. O, por decirlo de otra manera, la libertad religiosa es como el banco de pruebas de cómo funciona el Estado de Derecho en un país.
Bueno, pues se ha hablado de libertad religiosa esta semana y hemos podido leer, Irene, la primera entrevista, 4 meses después, ¿no?
De, 4 meses después, sí.
De que el Papa León fuese elegido, o sea, Prevost fuera elegido Papa León XIV. ¿Qué nos cuentas de esa
pues
entrevista?
Pues mira, la afortunada ha sido la periodista americana de Crux, Elise Ann Allen, y esta entrevista se incluye en un libro con datos biográficos que ha sido publicado este pasado jueves en Perú. A España llegará a principios de octubre, pero vamos, que ya se puede.
Bueno, yo ya lo he leído.
Sí, sí,
yo lo
también
he comprado en Amazon.
Se puede leer.
O sea, en ebook se puede leer.
Que cuando llegue a España ya lo tenemos todos más que visto.
Eso,
pero bueno,
es.
No sé por qué no han hecho ese lanzamiento mundial, me imagino que, claro, ese guiño ha sido en Perú, pues,
pero yo,
por esa trayectoria del Papa.
El mismo jueves sí. La compré y se puede leer.
Sí. Bueno, pues es una entrevista donde el Papa habla sobre las prioridades de un pontificado que busca continuidad y renovación. Destaca el tema de la sinodalidad para dar voz real a laicos y mujeres, fortalecer la participación de todos, y también la reforma de la curia, ¿no? Con el fin de romper esos compartimentos estancos y convertirla en un auténtico servicio. En el plano global, el Papa reclama tema de nuevo, una paz desarmada y desarmante con especial atención a Ucrania, Oriente Medio y la relación entre Estados Unidos, China y Europa. Y León XIV expresa además su preocupación por la desigualdad económica y los desafíos de la inteligencia artificial para el trabajo y la dignidad humana. Es una entrevista cercana donde el Papa deja claro que su misión es anunciar la buena nueva y tender puentes en un mundo dividido.
Gracias, Irene.
Hasta la semana que viene.
...6:40, 5:40 en Canarias. Esta semana el ejército de Israel ha avanzado para tomar el control de la ciudad de Gaza. Donald Trump ha vuelto a pronunciarse también esta semana, criticando la intención que tiene Hamas o que puede tener Hamas de utilizar a los rehenes israelíes como escudos ante el avance del ejército israelí.
Bueno, tengo que verlo, no sé mucho sobre eso. Te puedo decir que si ponen a los rehenes frente a ellos para protegerse como guardaespaldas, jamás tendrá que pagar con el infierno.
Bueno, pues son declaraciones de Trump amenazando a Hamas después de que en los últimos meses, desde que Trump llegase a la Casa Blanca, pues hemos conocido planes disparatados del propio presidente de Estados Unidos sobre el futuro de Gaza. Esas imágenes virtuales que ilustraban cuál era el proyecto de Trump o cuál es el proyecto de Trump para Gaza, con la idea de convertir Gaza pues una zona turística con grandes resorts, sacando por supuesto a toda la población gazatí de la franja, o sea, un auténtico disparate. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca hace 9 meses, los conflictos como el de Gaza, la guerra como la de Gaza o la guerra en Ucrania no se han resuelto. Él llegó diciendo que esto se podía resolver en unos días y pues no ha resuelto nada Donald Trump. José Rodelgo es comandante del Ejército del Aire, un hombre con experiencia en el ejército, experiencia educativa, un hombre que ha vivido bastante tiempo en Estados Unidos y que bueno, acaba de publicar un interesante libro precisamente sobre esto, sobre la geopolítica de Trump. José Rodelgo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, podemos empezar por Oriente Próximo porque esta semana el asunto está especialmente caliente. Trump ha prometido muchas veces la paz, pero Trump no consigue, digamos que, encauzar o moderar las acciones de Netanyahu. No tiene proyecto Trump, está mostrando Trump debilidad en Oriente Próximo.
Pues sí, mucha, porque del mismo modo que no está poniendo presión en Putin, pues no está poniendo presión sobre Netanyahu. Le ha dado libertad para que haga prácticamente lo que quiera, ¿no? Entonces estamos viendo que a la terrible masacre del 7 de octubre que llevó a cabo Hamas, con 1.200 muertos, pues Netanyahu está respondiendo con otra masacre. Lleva ya 64.000 muertos, según estimaciones de la ONU, 10.000 mujeres, 18.000 niños, y esto pues es una... tenemos todos la obligación moral de detener esta masacre, ¿no? Si no será como la que sucedió en Ruanda.
Pero en algún momento, por ejemplo, Trump ha querido impulsar un alto el fuego, al menos ha intervenido en las negociaciones de paz, pero es llamativa, ¿no?, la debilidad, porque Netanyahu no le hace ni caso, para decirlo rápido y pronto.
Claro que sí, y tiene Trump tiene mucho poder sobre Netanyahu, porque todos los años el gobierno de Israel se gasta 3.000 millones en armamento de Estados Unidos. O sea, con que cerrara el grifo no tendría todas esas bombas guiadas y todo ese armamento que él necesita para seguir conduciendo su guerra. Sin embargo, pues no lo hace. Había, de hecho, una antes de que llegase Trump al poder, había un borrador de acuerdo en el que habría dos estados, las fuerzas árabes de paz, varios países de la zona, podrían encargarse de una administración provisional del territorio palestino, y luego habría echarían a Hamas fuera de Gaza y convocarían unas elecciones para que hubiese un nuevo Estado de Palestina, ¿no? O sea, que ese era como el plan que estaba pues a punto de ser aprobado, y llegó Trump y no hemos conseguido nada de todo esto.
Hace unos días hemos visto, con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, hemos visto en la plaza de Tiananmen un gran desfile militar. China ha querido mostrar al mundo sus armas. Días antes se había producido una importante cumbre en la que Xi Jinping, el presidente chino, pues había conseguido hacerse fotos con el primer ministro de la India, Modi, con Putin y con muchos países de lo que se llama ahora el sur global. O sea, China mostró hace pocos días su capacidad militar y su capacidad de liderar una especie de alternativa a Occidente, ¿no? Parece que China le está comiendo la tostada a Trump en muchas cosas. ¿Es porque falta inteligencia? O sea, ¿en qué consiste esto que usted llama la geopolítica de Trump, que le está dando un resultado tan malo?
Bueno, aquí hay varias cuestiones que se mezclan. O sea, por un lado, está llevando una diplomacia realmente mala. No solo los aranceles han sido un error del que ya se está arrepintiendo Estados Unidos, sino que la diplomacia no prepara bien las reuniones que él va a llevar a cabo. Y, por ejemplo, en Alaska no se sacó nada de la reunión con Putin, pues porque querían hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y no consigue ninguna de ellas.
Yeah.
O sea, el llevar a cabo tres procesos de paz,
yeah,
que se necesitan tantísimos diplomáticos y al mismo tiempo tantísimas negociaciones con tantísimos países para los aranceles, le deja completamente exhausto. Luego tenemos Putin y Xi Jinping pues juegan muy bien al ajedrez entre las naciones, saben muy bien su geopolítica. Sin embargo, Trump está jugando al Monopoly. Se dedica estos territorios de Ucrania te los puedes quedar, pero yo voy a hacer contigo negocios en el Polo Norte y extraer recursos naturales. O sea que no hay una diplomacia realmente profesional a cargo de esta geopolítica de Trump, y por eso no hay objetivos claros ni tampoco hay estrategias claras para alcanzarlos.
Bueno, pues nos quedamos con esa imagen. Es decir, Trump está jugando al Monopoly, quiere comprar casas y calles, y bueno, tiene enfrente a gigantes que sí juegan partidas más estratégicas, como son Putin y Xi Jinping. José Rodelgo, La geopolítica de Trump, se puede comprar el libro en Amazon, yo lo recomiendo porque nos da un panorama muy preciso de lo que está sucediendo no solo en la administración Trump, sino en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
El régimen de Corea del Norte es uno de los regímenes más siniestros, si no el más siniestro que hay en este momento en el mundo. Es una dictadura feroz, una dictadura además de la que sabemos poco porque el control de la información es prácticamente absoluto. Ya sabes que continuamente lanza misiles, provoca y está ahora pues muy cerca de China. Ha sido noticia Corea del Norte estos días porque un informe de la ONU dice que aumentan las ejecuciones, o sea, la pena de muerte, de aquellos que consultan información internacional, ven películas o series. Mario Esteban es investigador del Instituto Elcano. Mario, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a vosotros por tenerme.
¿Cuáles son las razones que pueden haber llevado al régimen de Kim Jong-un a tomar esta medida?
No, la verdad es que no es fácil de responder a esta pregunta, ¿no? Porque este tipo de medidas de aumentar el nivel de represión, ¿no?, en estos contextos tan autoritarios, bueno, en este caso totalitario, ¿no?, incluso, suelen obedecer a situaciones de cierta inestabilidad interna, ¿no?, o cuando el régimen, digamos, se ve algo más amenazado, ¿no? Y lo cierto es que ahora mismo no es fácil, ¿no?, entender cuál es la percepción de amenaza, ¿no?, que puede tener Kim Jong-un, porque en principio el contexto internacional ahora es más propicio para él. Claro. Tú lo mencionabas, ¿no?, hace un momento, ¿verdad? Ese acercamiento a China, obviamente también el acercamiento a Rusia, ¿no?, que le está ayudando a, bueno, pues a evitar, ¿no?, los efectos de las sanciones internacionales. Y además, en el ámbito doméstico, claro, al evitar el efecto de las sanciones internacionales y al haber, digamos, ido superando las restricciones y los problemas derivados de la COVID, ¿no?, y las medidas tan férreas de todavía de mayor aislamiento, ¿no?, que implementó Corea del Norte, en principio la situación ahora mismo no es tan negativa para ellos, ¿no? Como para explicar a qué se debe este aumento de la represión. O sea que, digamos, la respuesta tradicional, ¿no?, que sería hay más inestabilidad interna,
sí,
pues no es tan fácil de percibir, digamos, en este momento.
¿Qué sabemos de las condiciones en las que viven los coreanos del norte?
Bueno, es una sociedad que está, bueno, para empezar, el nivel generalizado, ¿no?, de a nivel socioeconómico es tremendamente precario, ¿no?, por no hablar de libertades civiles, derechos políticos, ¿no? Esto creo que todos lo conocemos, ¿no? Es un régimen totalitario, es una especie de país, casi como un país secta, ¿no?, con un tremendo culto a la personalidad, ¿no?, donde la población es segregada en función de su nivel de lealtad política, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una fragmentación muy importante entre aquellos pues que se consideran o que son percibidos como leales al régimen,
sí,
que en principio pues tienen un cierto nivel, ¿no?, de confort material, ¿no?, y aquellos pues que no son percibidos, ¿no?, como esos, claro, grupos revolucionarios y que están en situación pues de malnutrición, de trabajo, mucho en algunos casos de trabajo forzoso, o sea que realmente hay como una gran segregación, ¿no? Dicho esto, ya digo, el nivel de bienestar socioeconómico general del país,
ya,
pues es bastante bastante precario, sobre todo fuera de Pyongyang.
Bueno, continuamente vamos contando que ha lanzado un misil, que están haciendo pruebas. La capacidad balística de Corea del Norte es peligrosa, es decir, amenaza la paz internacional.
Bueno, digamos que, o sea, no hay ninguna duda que el gobierno del régimen norcoreano ha conseguido desarrollar su programa nuclear a pesar de todas las sanciones internacionales y que, bueno, pues ha ido miniaturizando cabezas nucleares, ha ido mejorando el alcance de sus misiles, la precisión también de los mismos, ahora también están desarrollando un programa, ¿no?, de submarinos, o sea, es decir, que es evidente que esas capacidades, digamos, ¿no?, para proyectar su arsenal nuclear fuera de sus fronteras, pues están aumentando. Además, el régimen norcoreano, pues también como mencionabas antes, ¿no?, todos sabemos que tradicionalmente se distingue por recurrir de manera periódica a lo que podemos llamar diplomacia coercitiva, es decir, ¿no?, a utilizar la fuerza o amenazar con el uso de la fuerza, buscando a cambio réditos diplomáticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es evidente, ¿no?, que es una amenaza latente, importante, y que además, no solo, ¿no?, en Asia Oriental, sino que desde que el régimen norcoreano se ha involucrado activamente en la guerra de Ucrania, pues lógicamente esto también es una preocupación importante para la seguridad europea.
Mario Esteban, Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros, muy buenos días.
Esta semana se ha hablado también, esta semana, de migración en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Bueno, en España hay una cosa que se llama la regularización de inmigrantes a través del arraigo. Bueno, pues se ha presentado una propuesta en el Congreso para restringir esta regularización propuesta hecha por Vox. Así la explicaba su portavoz, Millán.
Hay todo un entramado administrativo financiado con el dinero de los españoles puesto a disposición de la ilegalidad y la irregularidad. Y nosotros creemos que la única concesión de residencia temporal debe ser bien por razones humanitarias, de colaboración con la justicia u otras circunstancias excepcionales.
Bueno, pues esto es lo que decía Vox. La propuesta de Vox no ha salido adelante, pero ahí queda la cuestión. Hablamos con Javier de Lucas, que es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Profesor de Lucas, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Bueno, primero vamos a repasar en qué consiste esto de la regularización a través del arraigo.
Bueno, se trata de un procedimiento relativamente recurrente, desde luego en nuestro país, en el que ante la existencia de bolsas importantes de inmigrantes irregulares con un cierto periodo de permanencia, digamos a partir de 2-3 años, lo que se intenta es llevar esas bolsas de inmigrantes a la legalidad, y para ello se acude al criterio, al expediente de probar que aunque no tengan papeles, sí que tienen lo que se llama arraigo, es decir, vínculos efectivos con nuestro país.
Y esto está establecido por ley, es decir, si se demuestra que tienen vínculos con nuestro país, se procede a la regularización.
A ver, digamos que los procesos de regularización no están contemplados en la ley. Lo que está contemplado en la ley es que se pueda acceder a una situación de legalidad cuando el inmigrante sin papeles tiene o puede probar el arraigo. Es decir, lo que la ley contempla es el expediente de legalización a través de arraigo. El hecho de que eso se proceda de modo colectivo, sí, y para un número tan importante como el que se calcula en este momento, que puede ser entre 300.000 y 500.000, eso está al margen de la ley. Es decir, por eso hay una ILP, sí, presentada, promovida por Cáritas. Ha habido reacción de otras fuerzas políticas y Vox, estratégicamente, sí, yo creo que de modo muy hábil, sobre todo en relación con el PP, ha aprovechado para presentar una propuesta que endurece el proceso de regularización, porque endurece las condiciones de arraigo.
Ya, pero ¿no hace falta un proceso de regularización extraordinaria para conceder una regularización por medio del arraigo?
Como he tratado de explicar, que no sé si me he explicado muy bien, para conceder a tantos miles de personas, sí, el arraigo y, por tanto, concederles, sí, la legalización, el que tengan papeles, hay que recurrir a un proceso extraordinario, porque lo otro es un procedimiento individual.
Ya.
Es decir, un inmigrante sin papeles puede pedir su legalización mediante el expediente de arraigo. Pero es que el problema es que tenemos entre 300 y 500 mil, que eso explica la iniciativa popular de Cáritas,
sí,
que se inició hace un tiempo, apoyada por otras ONG,
apoyada
por la Iglesia
parado, eso
Católica.
Sí, eso, etc., se ha quedado parado, porque se han...
Y eso, efectivamente. Vale. Pero yo lo que creo es que Vox ha sido particularmente hábil al presentar en estos días, como decías tú al principio, en esta semana, esta iniciativa, porque coincide con otro error por mi parte del gobierno, que es la concesión o el acuerdo a Junts para delegar competencia migratoria en Cataluña, que a mi juicio es un grave error.
Claro.
Por no calificarlo de otra manera.
Lo que pasa es que aquí todo el mundo está utilizando la migración como elemento de confrontación partidista. Por ejemplo, al principio parecía que gobierno y oposición estaban de acuerdo en esa regularización, digamos, masiva o regularización conjunta, y al final eso se ha quedado parado. Profesor de Lucas, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Hasta luego.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 21 de septiembre. Desde las 6 de la mañana estamos aquí contándote noticias, ofreciéndote historias.